que Brasil, pasa en Brasil, tem uma dificuldade muito grande.
Interpela e moviliza a produzir cambios.
Contamos um país ao mundo e o mundo a um país. El podcast de El País México.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimos senhores chefes de Estado e de governos estrangeiros. Permitam que antes do presidente fale aqui o cidadão que fez da esperança uma obsessão, como tantos brasileiros.
Bienvenidos al podcast del periódico El País. En esta ocasión, les presentamos una conversación con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso sobre la pandemia, sobre cómo ve a los países de la región latinoamericana lidiar con esta problemática tan singular, y también sobre el liderazgo político, sobre la importancia no solo de saber a través de los libros, sino también a través de ver a las personas. Cardoso, por supuesto, es sociólogo de formación y nos plantea en esta charla cómo abordar la realidad latinoamericana en medio de la pandemia por el COVID-19. Soy Salvador Camarena y en esta producción de Omar Morales les presentamos esta conversación con el expresidente Cardoso.
Mas si for preciso acabar con privilegios de pocos para hacer justicia a inmensa mayoría de los brasileños, que ninguém duvide, eu estarei do lado desta maioria.
Foi seu aniversário.
Ayer.
Seu cumpleaños.
89.
89.
Quando lhe guste, começamos.
25 de março, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
Brasil es hoy es visto por algunos estudiosos como el segundo lugar de más contagios y con más fallecimientos por este coronavirus a nivel mundial. Desde el gobierno del presidente Bolsonaro, ¿se pudo hacer algo distinto para que el costo de la pandemia no fuera tan grave para el Brasil, presidente?
Mira, yo creo que uno que se podría hacer distinto sería advertir a la gente, ¿no? De que, no, de que la epidemia es grave. Y luego había que ser más estricto en la cuestión de quedarse en casa. Bueno, eso requiere liderazgo, requiere un gobierno que tenga creencia del pueblo, ¿no? Al comienzo el gobierno aquí estuvo un poco dudoso, por el contrario, decía que no era nada, que iba a una gripe pequeña, no sé cuánto. En fin, no se mostró muy responsable. Ahora, hay los gobernadores locales, los alcaldes, entonces no es solamente el gobierno central. Y eso es variable. Hay ciudades pequeñas donde no hubo ni un caso, y hay otras como São Paulo o Río, donde hay muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que algo se podía hacer mejorar, pero eso requiere un liderazgo que tenga creencia, que la gente acredite, que aquel es el camino, ¿no?
Claro.
No nos tocó, vivimos un momento difícil en esa materia acá.
Un momento sin líderes.
Sí, pocos líderes que tengan realmente la capacidad de hacer con que el pueblo siga. Vamos por acá que hay rumbo, vamos, ¿no? Y vamos juntos. El gobierno actual no es más para desagregar que para agregar. Y en ese momento requiere al contrario, requiere una confianza, una agregación. Uh-huh. Pero no creo que sea responsabilidad del presidente. Es más que eso, la pandemia nueva, la situación de pobreza se ve. Eso es muy grave, no solo aquí en Brasil, yo conozco razonablemente bien la América Latina. Aquí la desigualdad es muy grande.
Claro.
Y en ese momento cobra precio por eso, ¿no? Ojalá después de esa pandemia la gente se percate de que la verdad es que no se puede ser un gran país con tanta desigualdad, ¿no? Uno vive aquí en São Paulo, donde yo vivo, bueno, y en las capas que yo vivo, bueno, parece ser que estamos en Estados Unidos o en Europa, da lo mismo.
Exacto.
Pero se sale un poco, va a la periferia, ya no es así. Entonces, el desigualdad es muy fuerte. Y eso, pues, cuando llega una pandemia como esta, pues cobra precio.
Claro. Como usted sabe, nosotros vivimos en México, en una zona de terremotos, de sismos, y ahorita usted me hizo pensar en esa figura, es decir, cuando hay un gran terremoto en México, pasan dos cosas. El fenómeno de la naturaleza, pues no se puede prever, pero los daños siempre afectan más a los que han sufrido o corrupción o pobreza, a los que no han podido tener el privilegio de, digamos, una vida digna, una vivienda digna. Y la pandemia también muestra eso. Es distinta, no es la misma para todos. Al principio se pensó que iba a ser la misma para todos, que ricos y pobres iban a sufrir igual. Con los meses vemos que no es así.
Ella, al comienzo aquí, los ricos sufrieron más porque por lo que fue Europa, que transmitieron la pandemia. Uh-huh. Pero ahora de a poco la pandemia se va ganando raíces, ¿no? Pisa suelo. Y cuando pisa suelo, ahí la diferencia es muy fuerte, ¿no? La periferia sufre mucho más, los pobres más. Y en el caso nuestro, yo no tengo ningún dato sobre eso, pero probablemente habrá proporcionalmente más negros que blancos sufriendo de las consecuencias negativas, ¿no? Porque son los más pobres. Pero desgraciadamente, la gente que tiene la capacidad de memoria también tiene de olvido. En poco tiempo olvidan todo. Son los intereses los que priman. Ahí se va a hacer.
Y los privilegiados quizá olviden más rápido porque regresarán a un estatus muy similar donde estaban.
La diferenciación social y de renta es muy elevada. Eso vale para Brasil como vale para México. No fue razonablemente bien en México. Y eso es trágico, ¿no? Y esa pandemia va a demostrar una vez más que así es.
Claro, una de las preguntas que quería hacerle, estamos conversando con el presidente Cardoso, si usted era de los optimistas que creen que habrá más aprendizajes o si era de los pesimistas que cree que la sociedad vuelve a su inercia.
No, yo creo que vuelve a la tendencia de volver a la inercia. Pero yo, como le dije hace poco, yo cumplí ayer 89 años. Bueno, entonces yo vi muchas cosas y es indudable que los países nuestros han mejorado. ¿Qué significa que han mejorado? Hay más educación y para muchos, para no diría para casi todos, ¿no? Hay salud gratuita que el gobierno ofrece desde la Constitución del 89 aquí 88 aquí en Brasil. Hay un sistema único de salud para el pueblo. No había antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo dramático ahora es que no habrá empleo, no habrá trabajo. Ya había una dificultad muy grande, yo creo que un porcentaje considerable de los brasileños estaban fuera del trabajo, ahora eso va a doblar. Uh-huh. O sea, no será exageración decir que vamos a tener entre 30 y 40 millones de personas sin trabajo. Entonces eso va a chocar a la gente. Uh-huh. Algo tendrá que hacerse para darse cuenta de esa situación. Pero en general, yo creo que no hemos empeorado en cuanto a las condiciones sociales de vida. Hemos mejorado, pero no con la rapidez necesaria ni alcanzando a todos. Ese es el problema.
Presidente de Chile, Sebastián Piñera.
El coronavirus empezó en China hace algunos meses, a fines de diciembre. A partir de los primeros días de enero, nuestro gobierno empezó a prepararse, a elaborar un plan de acción para enfrentar esta amenaza, porque estábamos plenamente conscientes que ni los grandes desiertos del norte, ni las alturas de nuestra cordillera, ni la inmensidad de nuestro océano iban a impedir que esta pandemia y esta crisis humanitaria llegara a nuestro país.
Presidente de Argentina, Alberto Fernández.
Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. En realidad, somos un caso único en el mundo que dispuso la cuarentena plena apenas se conoció el inicio de la pandemia. La realidad es que los resultados iniciales son interesantes, son buenos, nos alientan a seguir en este camino. Cuando nosotros dispusimos el comienzo de la cuarentena obligatoria, ya previamente habíamos dispuesto la suspensión de las clases y el asueto administrativo de algún modo, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestra casa. Y la verdad, yo quiero decirles a todos y a todas que estoy muy contento, porque la realidad es que más del 90% de los argentinos han cumplido cabalmente con la cuarentena que nosotros dispusimos.
Presidente de Uruguay, Luis Lacalle.
Se cerraron las fronteras en el día de ayer, el canciller Ernesto Talvi con el canciller brasileño en una medida espejo, con un decreto que firmamos hoy, se hace un cierre de fronteras. Saben ustedes la dificultad a veces de la vida binacional en la frontera seca con el Brasil. Hemos prohibido el ingreso a territorio de algunos ciudadanos, hemos clausurado vuelos, el tema de los cruceros y tantas otras medidas que de alguna manera tratan de prevenir la introducción.
En la región, en América Latina, ¿hay algún país que a usted le parezca interesante lo que está haciendo en sus condiciones? Porque, como usted sabe, luego alguien dice, Nueva Zelanda lo está haciendo muy bien, pero tiene condiciones muy específicas. O Alemania lo está haciendo muy bien. Pues es una potencia brutal. Alemania sí tiene un liderazgo muy bueno, pero también tiene condiciones estructurales, económicas, que le ha permitido acoger 1 millón de sirios hace poco y resiste. Pero por eso le pregunto, ¿en la región algún ejemplo interesante que usted haya seguido en estos meses para decir, en sus condiciones me gusta eso?
Los países del Cono Sur están en mejor condición, Uruguay, Argentina y Chile. Ya venían de antes con mejor condición, pero también tienen una historia política que tienen que tomar en consideración los más pobres. Uruguay desde mucho tiempo que tiene una situación más igualitaria, un poco más igualitaria, mucho más en comparación con la nuestra. Argentina, pues, con todo que yo critique, el peronismo, el populismo, no sé cuánto, la verdad es que los cabecitas negros, como llamaban allá, pues se integraron en la sociedad, con la herencia en la sociedad argentina. Y en Chile, desde hace tiempo, también hay políticas públicas que funcionan. Cuando uno lee los diarios, ve que ¿dónde vamos mal? Perú, Brasil, esos países que tienen mucha población y poca integración. Los que yo mencioné son países más chicos, Uruguay especialmente, Argentina no, pero Uruguay sí, Chile intermedio, ¿no? Entonces es más fácil de alguna manera absorber toda esta gente y darles empleo y no sé cuánto. Eso no explica todo. Hubo políticas en esa dirección desde hace mucho tiempo. En Uruguay desde hace mucho tiempo que hay reformas de Uruguay, transformación de Uruguay y no sé cuánto. Yo no sé lo que habrá pasado en Centroamérica. Yo conocí Centroamérica hace mucho tiempo y no voy a Centroamérica. Ahí hay mucha desigualdad. Yo veo que en Perú, aquí cerca de Brasil, frontera nuestra, yo veo por los diarios, hay problemas graves, ¿no? Y aquí tenemos además mucha gente. Somos 220 millones de personas.
Claro.
Todo aquí tiene muchos ceros. También se comprende que aún la pandemia, el virus mata a mucha gente, ¿no? Y hay que tomar siempre en relación, en proporción con el porte de la población.
Exacto.
¿No? Eso no es para excusar. Yo creo que ahora, hoy día, llegamos a 40 mil muertos. Es mucho, ¿no? Pero son 200 millones de personas, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, ya se nota que la capacidad del sistema de salud de darse cuenta de los que son enfermos empieza a agotarse.
Claro.
Eso es lo grave. Eso es lo grave, ¿no? Y además estamos viviendo días en que no tenemos ni vacuna ni medicina específica.
En el recorrido que usted acaba de hacer, perdón, presidente Cardoso, no mencionó a México.
Bueno, México más tuvo un gran desarrollo en los últimos tiempos, pero mucha gente también, ¿no? Mucha gente también, y tiene una ventaja y una desventaja, muy cerca de Estados Unidos. Eso es una ventaja porque recibe mucha tecnología, mucha inversión, y va y viene, no sé cuánto. Hay una desventaja porque los americanos son los americanos, ¿sí? Van a ser mirados siempre como algo ajeno a México, ¿no? Yo creo que el gobierno de México, los últimos gobiernos se han dado cuenta de que se necesita un esfuerzo concentrado de política de bienestar social. Lo han logrado completamente, pero se han dedicado a hacerlo. Y ahora, como hay elecciones, la verdad es que la gente tiene que darse cuenta de lo electorado. Y la mayoría está compuesta por gente que no son poseedores. Y por consecuencia, el gobierno que quiera mantenerse en el poder y reelegirse o elegir su sucesor, tendrá que mirar hacia esos. Bueno, yo creo que México está en una posición un poco equivalente al de Brasil. Es un gran país, con mucha población, con un desarrollo fuerte y desigualdad también fuerte, ¿no? Y que, sin embargo, en los últimos años, me parece, independientemente de los gobiernos, la gente tiene presión y entonces el gobierno tiene que actuar, ¿no? Me da la sensación que hay una dinámica que, vamos a tomar el caso que yo conozco mejor que el nuestro acá. A despecho del gobierno actual, con las ideas que tiene, hay la gente, la sociedad existe, se mueve,
claro,
¿no? Presiona, ¿no? Entonces, la gente, el gobierno tiene que actuar, la gente grita, hay libertad, eso es importante. Claro, no, puedo repetir lo que dijo un colega mío, que es sociólogo francés, embajador también. Dijo que aquí el problema no es que nosotros somos de, pertenecemos al extremo oriente, occidente, extremo occidente. Una buena idea, porque es verdad, ¿no? Somos occidentales, un poco ajeno al occidente tal como tal, pero somos occidentales. O sea, precisamos la persona, la libertad, la movilidad, y ahí tenemos libertad y que queremos mantenerla. La cabeza nuestra no es como los chinos, que tienen una cabeza más ordenada, más colectivista. Aquí somos más individualistas. Queremos o no, no es que me guste o no me guste, somos como somos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese lado hace con que en esa sociedad sea muy difícil imponer por largo tiempo un régimen autoritario.
Yeah.
Se puede, ya hubo en el pasado muchas veces, puede volver. Pero hay también, yo creo que crecientemente la sociedad civil tiene peso. ¿No? La prensa libre, los diarios y todo.
Y el pueblo, que es el que manda y es el que debe de recibir los beneficios, ni siquiera sabe de la existencia de estos organismos. Un instituto para adultos mayores, otro instituto para la regulación del gas, otro instituto para la transparencia. Entonces, sí necesitamos hacer estas reformas en el caso de los fideicomisos y ojalá y podamos... pero esto convenciendo de que hubieron estos excesos, achicar, reducir todos estos aparatos, suprimirlos.
Estaba releyendo algunas de las declaraciones que usted le hizo a las periodistas del país hace unas semanas, del país Brasil. Y ahí, presidente Cardoso, yo detecto un paralelismo casi perfecto entre lo que usted dice sobre Brasil y lo que algunos advierten aquí de México. Y leo, para quienes nos estén escuchando, vean a qué me refiero. Usted dice, lo estoy citando, el presidente quiere más poderes como si no tuviese suficiente. Lo que tiene que hacer es ejercer los que tiene. Esa es una. Dos, no se puede dejar que la democracia sea erosionada desde dentro. Y tercer cita, todavía tenemos democracia, está siendo arañada, atacada. ¿Es responsabilidad del presidente velar por la democracia? Sí. ¿Está velando por ella? No. ¿Está diciendo cosas que no son apropiadas para el jefe de Estado? Si me pregunta usted, perdón, presidente Cardoso, en México cualquiera diría, es decir, hay un segmento de la población que diría que estas frases están calzan perfecto para el gobierno que tenemos actualmente acá en la persona del presidente López Obrador.
Bueno, yo no voy a hablar de México porque no sería conveniente, pero yo creo que, hablando más en general, se habla muy a menudo lo que usted mismo dijo, y yo dije, repitió lo que yo dije, o sea, que la democracia se muere desde adentro ahora, ¿no? Uh-huh. Desde dentro, no de afuera. Hay un libro publicado por un conjunto americano que dice How Democracy Die, cómo se muere la democracia. Y se muere no más por golpes militares, se muere por la falta de cumplimiento de las acciones en defensa de la libertad por parte de los que van a ser elegidos para el gobierno. Es verdad eso. Entonces yo creo que existe ese riesgo de que aún existiendo elecciones, que los gobiernos no se percaten que tienen también que mantener las instituciones. Y muy frecuentemente se dirigen al pueblo, como si el pueblo fuera algo indiferenciado. En verdad es una manera de ellos afirmar como autócratas. Hay una especie de sentimiento de que yo puedo, pero ustedes no. Eso no es democracia. En la democracia nadie puede todo. Hay reglas, ¿no? Democracia es un sistema que requiere reglas, no es un sistema que requiere la voluntad de las personas. Y el peligro es que aquí en el Brasil, quizás en México también, sean personas con mucha voluntad, que ellos creen que saben todo. Y yo creo que es al revés lo que hay que hacer en los países nuestros, en los países en general. Hay que decir, mire, este camino, ustedes votaron por un camino, vamos juntos, ¿no? Y hay que darse cuenta de que uno ya tiene poderes suficientes. El país no es solo presidencialistas, ¿no? Aquí todo es presidencialista, ¿no? aún los líderes tienen mucha fuerza personal, claro. Los partidos menos, ¿no? Y eso lleva a una confusión. Muy a menudo los presidentes no se dan cuenta de que los partidos no tienen fuerza, pero el Congreso sí tiene. Y cuando eso ocurre, se chocan. Y ahora, si hay un choque entre Congreso y presidente, ¿quién pierde el presidente? Porque mientras existe libertad, ¿no? Y cuando el presidente ejecutivo no ejerce sus funciones propias, los demás poderes ultrapasan sus límites, que sea la justicia o el Congreso. Dan de funcionar por su misma cuenta. No, hay que volver a la concepción antigua de Montesquieu. Los poderes son independientes, pero tienen que ser armónicos. A sabiendas de que hay que tener conducción del proceso. Y el presidente es el principal responsable por la conducción del proceso. Conducción por la palabra, no es conducción por la espada. Cuando se dice conducción por la espada, no es más democracia. Pero mientras existe democracia, es por libertad y la palabra.
Claro.
Cuando los presidentes empiezan a menospreciar a otras instituciones, el Congreso, la justicia, no sé cuánto, bueno, la cosa va mal. Empiezan a creer que ellos necesitan más espacio para gobernar. Ya hay mucho. Hay que gobernar, hay que ejercer el poder que tiene cada quien. Y también hay límites para ese poder. Es natural. Los seres humanos son seres humanos. Entonces quieren todo el poder. A menudo. Tienen que encontrar límites para eso. Darse cuenta que sin límites la cosa no funciona.
Tedros Adhanom, director de la OMS, 19 de junio de 2020.
New cases of COVID-19 were reported to WHO yesterday. The most in a single day so far. Almost half of those cases were reported from the Americas, with large numbers also being reported from South Asia and the Middle East. The world is in a new and dangerous phase. Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies and economies, but the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible.
Con esta pandemia, presidente Cardoso, hemos hablado de crisis sanitaria y de crisis económica. ¿Estaría de acuerdo en que quizá no hemos hablado que también ha revelado la pandemia una crisis política en distintos países?
Yo no tengo ninguna duda. Ha puesto de manifiesto la crisis que ya existía en distintos países, ¿no? Es curioso eso, porque los teóricos hablaban de la crisis de la democracia representativa. Era casi que era una especie de llamado a un gobierno más fuerte. No era eso, pero estaba casi eso. Bueno, y ahora con la pandemia se ve que un país como México, como Brasil, que es muy diverso. Bueno, el presidente tiene que hablar a los gobernadores, a los alcaldes. Porque yo mencioné aquí, la pandemia no alcanza a todos de igual manera. Hay regiones que son más afectadas, otras menos. ¿Quiénes son los que van a decidir dónde hay que abrir más el comercio o menos? No puede ser el presidente. El presidente tiene que dar reglas generales. La Corte Suprema igual, el Congreso igual. Hay que ajustarse a la situación, ¿no?
Claro.
El porte de población cuenta mucho. Cuando somos muchos es más complicado. Cuando somos pocos es más fácil. Nueva Zelanda, por ejemplo, es pequeña y una isla. Es mucho más sencillo. No digo que sea sencillo. Gobernar es siempre difícil. Yo no sé por qué tantos quieren gobernar, yo incluso. No se justifica por qué, porque realmente es una pesadilla todo el tiempo.
¿Usted cree que esta pandemia ayudará para desnudar mejor a los liderazgos populistas y para que las sociedades entiendan mejor los liderazgos populistas y sus problemas?
No estoy seguro, porque eso depende mucho más del juego de político do que del juego de la sanidad pública. Esa pandemia, bueno, en este momento sí, la gente está un poco irritada con todo, pero va a terminar, en un cierto momento se termina la pandemia. Yo creo que eso depende de valores que se defienden en la arena política. Hay que valorizar la política, aquí es todo lo contrario, es de crítica permanente. Hay buenas razones para criticar la política, los políticos, los partidos se equivocaron mucho, robaron mucho, todo eso es verdad. Pero no hay otro modo de solucionar una sociedad compleja y dinámica, como es el de México y de Brasil. Nosotros pertenecemos, como dice, al occidente. Somos extremos, pero somos occidente. Yo creo que si yo fuera oriental, eu diria outras coisas. A cabeça é outra. Uhum. Eu me acordo, uma vez, eu estava conversando com o presidente Clinton, de quem mantenho amistade até hoje em dia, e respeito. E Clinton me disse, mire, há que perguntar sempre quando você vai a um país novo, de que tem medo? Qual é a sua esperança? Isso vale para aqui também. De que tem medo? De não receber apoio nenhum do governo. Aqui toda a gente quer algo, quer emprego, não sabe dizer assim, mas é verdade, quer renda e emprego. E de que tem medo? De desordem. Então, é um caminho fácil para o demagogo. Ele vem por aqui, eu sou somente eu. Os países não são muito propensos ao personalismo. Isso está muito enraizado em nossa cultura. Então, se você a posta em marcha de um governo que tem aspirações, mais que aspirações, que tenha conduta democrática, depende de que também quem esteja em poder também seja uma pessoa que creia nisso. Senão, por isso digo, não estou seguro que a pandemia vai solucionar nessa direção. Ojalá.
Presidente Cardoso, ¿qué es lo que más extraña de la vieja normalidad? O, para decirlo de otra manera, ¿qué sería lo primero que hará cuando sea seguro salir a la calle?
Bueno, voy a salir a la calle, eso es mucha cosa. Mira, yo siempre fui sociólogo de campo, o sea, haciendo encuestas, investigación. Empecé mi vida estudiando los negros en Brasil, la esclavitud y los negros. Yo no era de estudiar por libros, yo iba a donde vivían los negros, los más pobres. Bueno, más recién, yo me ocupé mucho de la cuestión de droga. Entonces, yo volví a lo mismo. Yo conozco de piel cómo es la vida de la persona, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que uno viva. No es suficiente leer, entender. Mi padre decía, los que leen saben mucho. Los que miran, los que ven, a veces saben más. Yo guardé eso en memoria. Es importante, ¿no es cierto? Yo espero que cuando se termine esa cuestión, esa pandemia, que volvamos a ver unos a los otros, a darnos cuenta de la realidad, ¿no?, humana, de cómo las personas son. Como yo dije, usar el cerebro que tenemos cuando tenemos para mezclar al corazón. Darse cuenta que son situaciones reales, que la gente existe, no es solamente un dato, es una realidad humana. Yo creo que a mí me gustaría... Si logro tener energía a los 80, 90 años, ¿no? Si logro tener energía cuando termine esa pandemia, yo quiero volver a conocer, a hablar con las personas reales en la calle.
Le agradezco mucho esta entrevista para el podcast del periódico El País. Gracias, presidente Cardoso.
A usted, muy amable.
Enhorabuena por su cumpleaños.
Gracias, adiós.
Gracias por habernos escuchado aquí en el podcast del País. En los micrófonos, Salvador Camarena. En la producción, Omar Morales. Hasta la próxima.
A todos los ciudadanos y cidadãs deste nosso Brasil, a los cuales eu peço mais uma vez muita fé, muita esperança, muita confiança, muito amor, muito trabalho. Eu os convoco para mudar o Brasil. Muito obrigado.
Contamos un país al mundo y el mundo a un país. El podcast de El País México.